Una vez más, pues el Señor se adelanta, ¿no? En todo lo que hemos hecho, en la enseñanza, ¿no? O sea, en la alabanza, en la lectura, en todo se adelanta, ¿no? A la enseñanza, pues, que continúa ahora, porque el Señor, pues, nos habla de su reino, de cuánto amor nos tiene, de cómo nos quiere, viviendo con Él, compartiendo con Él, en ese reino que tiene para todos nosotros. Yo orando, pues el Señor me dio una palabra, que la voy a leer, que es de Gálatas 4, del 4 a 7, y dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. De modo que ya no eres esclavo sino hijo, y siendo hijo, te da la herencia. Palabra de Dios. Entonces, pues, nos sigue hablando de lo mismo, ¿no? ¿Y qué es la herencia? Todos lo sabemos, que la herencia, pues, es su reino, es Jesús mismo, es la vida eterna, y además es todo lo que pertenece a Dios, todo lo que Dios ha creado para nosotros, todo, todo entra dentro del reino de Dios, todo. Entonces, pues, el hombre fue creado para vivir pues familiarmente con Dios y en su casa, en la casa del Padre, ¿no? Y a vivir como hijo. Porque el que vive sin Dios vive porque Dios en su infinita misericordia lo sostiene. Y lo sostiene porque lo sigue amando. Porque a los que no creen también comen, se alimentan. Pero claro, porque por pura misericordia de Dios. Pero Él quiere que estemos como hijos con Él. Voy a leer del libro de Cielo. Dice Jesús: mi pequeña hija de mi querer, la criatura no puede vivir ni el alma ni el cuerpo sin mi divina voluntad. Y como es su primer acto de vida, por eso se encuentra en las condiciones o de recibir su acto de vida continua de ella o de no poder tener existencia. Es lo que he dicho, ¿no? Y como el hombre fue creado para vivir en la opulencia de los bienes de esta divina voluntad, su preciada herencia, por eso él debía vivir de nosotros y en nuestra casa, como un hijo que vive con su padre. De otra manera, ¿cómo podía ser nuestro entretenimiento, nuestra alegría y felicidad, si no debía vivir cerca, junto con nosotros, en nuestra divina voluntad? Un hijo lejano no puede formar la alegría de su padre, su sonrisa, su diversión, su familiar conversación. De lejos no se puede jugar juntos ni sonreír de felicidad. Es más, la sola lejanía rompe el amor y lleva la amargura de no poder gozar de aquel a quien se ama. Mira, entonces, el hombre fue creado para vivir a lo familiar con nosotros, en nuestra casa, en nuestra misma voluntad, para asegurarnos nuestras y su alegría y felicidad perenne. Dios, no podemos vivir separados de Él, porque además, aunque digamos no quiero saber nada de Dios, Dios es creador, te creó a ti y a mí y a todas las criaturas. Entonces, por mucho que digamos yo no quiero saber nada de Dios, no podemos separarnos de Dios. Podemos vivir al margen, sin Dios, sin contar con Él, pero no podemos desprendernos de Dios ni Dios de nosotros, porque somos suyos y Él es nuestro. Entonces, ya lo he dicho, pero bueno, el hombre fue creado para ser inseparable de Dios, y Dios no es conocido y amado. Si Dios no es conocido y amado, es exactamente Porque se piensa que Dios es, pues, ese ser lejano, ¿no? Lejano del hombre, como si no tuviera nada que hacer con nosotros ni nosotros con él. Mucho. Además, en la actualidad se vive así. Ah, Dios, Dios no necesito, yo no quiero saber, Dios no existe, Dios no está, ¿no? Y dice Jesús mismo, dice, nuestra divinidad no está lejana, sino cercana. Más bien dentro del hombre y en todos sus actos somos actores y espectadores. O sea, que Dios está dentro y en cada acto que hacemos lo está haciendo Él y en cada... Y también lo está viendo, porque no, porque Dios vive en nosotros. No puede irse de nosotros. Dice, por eso nuestro dolor es grande de ver, ¿no? Al ver que las criaturas nos tienen junto, pero creen que estamos lejanos de ellas, y por eso ni nos conocen ni nos aman. Esto se refiere, pues, a todos los que no lo conocen, claro. Aunque nosotros lo estamos conociendo verdaderamente ahora, desde hace un tiempo, cuando estamos conociendo a Jesús en la plenitud suya, ¿no? Quien vive en la divina voluntad, quien ha unido su voluntad humana a la voluntad divina, a la divina voluntad, pertenece, pues, a la familia divina, pertenece a Dios, al reino de Dios. Vamos a ver en qué modos se puede pertenecer a Dios. Bueno, estaba aquí Luisa muy preocupada porque decía, yo soy miserable, pequeña, insignificante. Y Jesús, pues, le dice, hija mía, seas pequeña o grande, pertenece a nuestra familia divina. Eres un miembro de ella y esto te basta. Más bien es todo para ti y es la gloria y el honor más grande que podrías poseer. Y dice ella, ¿no? Luisa, amor mío, todos hemos salido de ti y todos te pertenecemos, así que no es maravilla que te pertenezca, ¿no? Ella decía, si tú no has creado a todos, tampoco es tanto que digas que yo te pertenezco a ti, ¿no? Y Jesús le dice, es cierto que todos me pertenecen por vínculo de creación, porque yo los he creado, ¿no? Pero hay gran diferencia para quien me pertenece, no solo por vínculo de creación, sino con vínculo de fusión de voluntad. Esto es, que la mía es la sola y única voluntad suya. De estos puedo decir que me pertenecen con vínculo de verdadera familia nuestra, porque la voluntad es la cosa más íntima que puede existir, tanto en Dios como en la criatura. Es la parte esencial de la vida, es la dirigente, es la dominadora, que tiene virtud de vincular con vínculos inseparables a Dios y a la criatura. Y de esta inseparabilidad se reconoce que pertenece a nuestra familia divina. Entonces pone el ejemplo de un reino, ¿no?, de la tierra. Dice cómo todos pertenecen al rey, pero que pueden pertenecer de diversos modos. Dice, ¿quién? En un reino cualquiera, dice, ¿quién puede pertenecer como ejército, como ministro, como ayudante, como centinela, como cortesano, ¿no? Dice, ¿quién como la reina del rey, quién como hijo? Y entonces le dice, ¿todo? ¿A quién? Ahora, ¿quién pertenece a la familia real? Pues el rey, la reina y los hijos. Todos los demás del reino no puede decirse que pertenece a la familia real, pero sí pertenecen al reino. Están obligados a la ley, a la sujeción. Por lo tanto, a pesar de que todos le pertenecen, pero de estos diversos modos. Pertenece a la familia real, pues los que viven en su casa, el rey, la reina, su esposa, los hijos. Nosotros, dice, que los que unimos nuestra voluntad a la voluntad divina, a la voluntad de Dios, pertenecemos al reino de Dios. Y así estamos muy vinculados, y es como dice, quiero que viváis en mi casa, conmigo, que conozcáis todo lo mío, ¿no? Y así. Entonces, Dios, al crear al hombre, no lo separo de sí. Es lo que he dicho antes. Estamos vinculados a Él y Él a nosotros. Dios es nuestro creador. ¿Y quién no ama lo que es suyo? ¿Quién no ama lo que es suyo? Dios es inmutable. No está sujeto a cambio. Dice que nos amó y nos sigue amando. A pesar, ¿pero por qué? Porque fue el que nos creó a todos. A pesar de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestras ingratitudes. A pesar de todo, somos suyos y nos sigue amando. Entonces, Él, Dios siempre está buscando pues la forma de acercarse a nosotros y a todas las criaturas, a todos, de atraernos a Él. Nunca se cansa, nunca. Y dice en una parte, he leído alguna vez, dice aquí, ¿por qué nuestras tantas estratagemas de amor? Y el último asalto que queremos darle a la criatura es el gran don de nuestro fiat, de nuestra divina voluntad, quiere decir también, a fin de que la haga reinar en su alma. Porque sin nuestra divina voluntad, el hombre siente los efectos de su vida. Los efectos de la divina voluntad. Acordaros, no sé si todos lo sabéis, que todo lo ha creado Dios y en todo lo creado está la divina voluntad. Porque todo es de Dios, todo lo ha creado Él. Entonces, si nos bebemos un vaso de agua, ahí está Dios. Ahí está el amor de Dios. Si nos tomamos una fruta, ahí está Dios. Si nos tomamos un alimento, el que sea, ahí está Dios. Si vamos paseando, ahí está Dios. Nos rodea por todas partes. No podemos vivir fuera de la divina voluntad. Porque en todo está Dios, ¿no? Pero dice que a pesar de todo, dice que nosotros, las criaturas, que no descubre la causa y que por eso no pone atención en amarnos, dice Jesús. Dice, la criatura no lo sabe, por eso no nos ama. Dice, en cambio, nuestra divina voluntad hará sentir quién es aquel que le da la vida. Y entonces también él sentiremos la necesidad de amar a aquel que nos da la vida y que es causa primaria de todo nuestro acto y que nos ama tanto, 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 ¿no? Entonces, dice que esto de nuevo que tenemos, de vivir en la divina voluntad, es el último asalto. Dice, quiero que ahora ya, por eso es tan importante que todos los que vamos conociendo los escritos de la divina voluntad, vayamos haciendo los actos en divina voluntad, poniendo en práctica lo que se nos dice, porque es una forma de colaborar, de hacer que muchos se salven, que crean, que le digan sí a Dios, ¿no? No sabemos lo que Dios hará en cada momento, ¿no? Y bueno, eso lo decíamos anoche aquí en la comunidad, ¿no? Nos lo dijo también profecía el Señor. Pero dice en Juan 14:23 dice Jesús, si alguno me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. O sea, que está escrito en la palabra, ¿no? ¿Cómo vendremos a Él? Dice vendremos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No viene uno solo, viene la Santísima Trinidad a morar, a vivir en mí, a vivir dentro de mí, ¿no? Dentro de ti, dentro de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando descubrimos el amor que Dios nos tiene, no nos podemos quedar indiferentes. Si de verdad ponemos atención a lo que Dios nos dice, a todo lo que vamos comprendiendo, no nos podemos quedar indiferentes. Entonces, los santos, es un ejemplo, ¿no? Lo han entendido muy bien. Por eso son santos los que son santos, ¿no? Porque han entendido ese amor que Dios les tiene. Ellos han sabido corresponderle a Dios en el amor, en cuanto a lo que en la voluntad humana han podido, porque su santidad es humana. No, es una santidad, pero hasta donde se conocía, hacer la voluntad de Dios en todo, amar a Dios en todo, dar la vida por Dios, y hasta ahora no se ha conocido la divina voluntad, ¿no? Eso es ahora, cuando se está conociendo, hace un tiempo. Entonces, el santo, y nosotros también, se fija sobre todo en cómo Dios lo quiere y lo trata. Como he dicho antes, ellos han descubierto el amor de Dios. ¿Quién es Dios y quién son ellos? Tenemos también que ver quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién soy yo, no? De tal forma que cuando ya entiendes eso, no tienes más remedio, por decirlo así, que confiar y abandonarte en Dios, ¿no? Porque ya cuando descubres ese amor, cómo te ama Dios, cómo te trata, cómo te conoce, es que tienes que confiar y abandonarte en él, que es lo que han dicho los santos, ¿no? Es lo que debemos hacer también nosotros, ¿no? El abandono, pues, es un dejarse llevar por Dios, es un confío toda mi vida a Dios, hoy se ha dicho aquí mucho, lo confío todo a él, lo que veo, lo que no veo, lo que me parece, lo que no me parece, pero yo me fío de mi Padre, porque yo me fío de él. Entonces, es eso. Y claro, aunque se trate siempre de un abandono, yo me abandono en Dios activo. ¿Por qué? Porque no digo me abandono en Dios y me tumbo. No, yo me abandono en Dios. Yo lo dejo todo en él, pero yo hago lo que a mí me corresponde. Yo trabajo, yo estudio, yo hago mi oración, yo cuido a los niños, yo plancho, yo, no sé, voy de viaje. Hago lo que corresponde, pero, claro, me fío de Dios y no voy por delante de Dios, sino me quedo un poquito atrás para dejar que él, ¿no?, vaya. Y también, por supuesto, es un abandono libre, porque yo así lo quiero, lo he entendido y lo deseo, y consciente, ¿no?, por parte del Hijo, por parte de cada uno de nosotros, hacia el Padre. Y ya está. Y entonces, eso lo que he dicho, que este abandono tiene que ser activo, porque no es yo me abandono, yo no hago ya nada, yo aquí me quedo. No, eso no. En Mateo 10:16 dice Jesús: si no os hacéis sencillos como niños, no entraréis en el reino de mi Padre o en el reino de los cielos. Claro, yo leí esta palabra y decía, bueno, ¿y eso? Digo, claro, ya está, porque mientras que el niño es pequeñito, ¿no?, se conserva, pues, en gran sencillez un bebé, como el que tenemos aquí, esta niña preciosa, que necesita, ¿no? Ella conoce solo a su madre, tiene un solo amor, que es su madre, bueno, su padre también, pero es una forma de hablar, ¿no? Su madre. Una única aspiración, que es recostarse, ¿no?, el regazo de su madre. Ella la coge a su mamá y se pone tan contenta, ¿no? No desea otra cosa que recostarse en los brazos de su madre. Ella no piensa en lo demás. Se encuentra ahí comodísima. Entonces, el alma sencilla, digo este ejemplo del niño porque es una forma de ver, ¿no? El alma sencilla solo tiene un amor, que es Dios, que no quiere decir que no podamos amar al hermano, ni a nuestro hijo, ni a nuestro marido, ni a nuestra esposa. Pero nuestro amor, en mayúscula, es Dios. Dios siempre lo primero. Primero el reino de Dios, ¿no? Y en este único amor, una sola aspiración, que es reposar en el pecho del Padre Celestial, ¿no? Por eso el abandono. Porque yo me fío, yo voy, estoy a gusto, y sé que mi Padre no me va a dejar. Entonces, pues, dejamos, ¿no?, claro, este descanso en Dios, en su brazo, y dejamos que Dios, pues, se ocupe de lo nuestro, ¿no?, y de lo que pertenece a nuestra familia. Dejamos que se vaya ocupando, aunque también tendremos que hacer lo que corresponda en ciertas cosas, pero Dios se va ocupando de todas nuestras cosas. Y nosotros, pues, vamos aceptando los contratiempos, las dificultades, los problemas, ¿no?, sin perder la confianza, ¿no?, y la esperanza en Dios. Porque, ¿qué va a pasar si Dios es mi Padre, ¿no? Dice, ¿acaso olvida una madre a su niño de pecho? ¿Acaso? Dice, aunque ella se olvide, yo nunca te olvido. Es que Dios es así. Dios no nos puede olvidar. Mira, hermano, si tú de verdad lo pones todo en Dios, ¿no?, además, yo lo digo por mi experiencia, ¿no?, para poder así ocuparte de lo de Dios, te vas a sorprender. Porque verdaderamente vas a ver cómo el Señor va delante de ti, va haciendo, va quitando, va también puede que permita cosas, pero si permite Dios cosas en tu vida es para un mayor bien tuyo. Recordad que también Dios nos tiene que ir purificando, nos tiene que ir limpiando, nos tiene que ir quitando, porque venimos del mundo donde siempre hemos hecho lo que hemos querido, como nos ha gustado, y Dios tiene que ocuparse también de esa parte nuestra interior. No nos puede dejar así como estamos, ¿no? Pero Dios es nuestro Padre y Él se ocupa. Claro, cuando ya, también es verdad que me ponía el Señor una cosita, así de pasada, que cuando ya estamos viviendo en el camino de Dios, vamos caminando, hemos escuchado, queremos amar a Dios, queremos estar con Él, sabemos que Él nos ama. Entonces, cuando ya también comenzamos con los escritos, ¿no?, con el libro de cielo, las cosas de la divina voluntad, pues no tenemos que estar muy pendientes tampoco de nosotros, porque si empezamos a mirarnos, solo a mirarnos, esto por aquí, lo otro por allí, entonces es que estamos, que entro, que salgo, salirnos de la divina voluntad no podemos porque nos rodea por todas partes, pero estamos ahí, ahora quiero, ahora no quiero, no, tenemos que ser constantes, tenemos que todos los días ponernos en la oración, en la lectura, en Señor, yo pongo mi voluntad en la tuya, para que yo quiero tu reino y quiero vivir contigo, quiero que tú vivas en mí. Entonces, no podemos estar muy pendientes de nosotros, porque si en un momento nos venimos abajo, ay Señor, yo sé que tú eres mi Padre, sé que estoy contigo y qué miedo voy a tener, no, pero hay que estar pendiente siempre de lo que a Dios le agrada, pendiente de lo que Él nos pide. Bueno, voy a ver aquí señales, vamos a ver porque qué señales de que pertenecemos a la familia celestial. Dice Jesús, tener mi misma finalidad, pues que todas las criaturas vivan en el reino de la divina voluntad, en el reino de Dios. Querer mi misma voluntad, unir nuestra voluntad a la suya, ¿no? Morar en ella como en casa propia. Hacer todo. Muchas veces decimos que todos los actos que yo hago, yo puedo decir, bueno, Jesús, yo quiero hacer estos actos y lo quiero hacer junto contigo. Para eso uno mi voluntad, la fundo con la tuya y yo puedo estar barriendo, fregando y Jesús está en mí. Ahora mismo también Jesús puede venir y hablar en mí y no todo. Hacerlo con Jesús. Y dice también trabajar para hacerla conocer. Para hacer conocer, pues, la divina voluntad. Si la persona habla, no sabe decir otra cosa que lo que se hace y se quiere en nuestra familia celestial. No, esto lo está diciendo Jesús. Esta criatura se conoce a claras notas, ¿no? Y por todos lados, y con razón, con justicia y con derecho, que es hija que nos pertenece, que es una de nuestra familia, que no ha degenerado en su origen. De su origen, que conserva en sí la imagen, los modos, las conductas, la vida de su padre, de aquel que la ha creado. Entonces, interesarnos por las cosas de Dios, por el reino de Dios, hablar, que se nos llene la boca hablando de Dios, de su reino, de lo que nos ama, de cómo quiere que todo se salve, de cómo Dios está en todas partes, de cómo Dios lo contiene. Todo está contenido en Dios, toda la creación, todo lo que nos ha dado, ¿no? Dice, hay un texto muy bonito que a mí me gusta mucho, que habla de cómo la creación manifiesta la paternidad divina, ¿no? Y cómo Dios se siente padre de quien lo reconoce en su obra. Por eso a Dios le gusta mucho, ¿no?, que hagamos esos giros, que vayamos al cielo, que vayamos al mar y a lo que contiene, que estemos en la tierra, ¿no? Y que en todo pongamos el te amo, que es el mismo te amo de Jesús, te amo, la gratitud, gracias Padre, porque tú esto lo creaste antes de crearnos a nosotros, porque era para nosotros, para tu Hijo. Entonces, se regocija cuando nosotros vemos en ese vaso de agua que me bebo, gracias papá, me quita la sed, que bien me sienta en todo, ¿no? Y bueno, lo voy a leer. dice, hija mía, toda la creación manifiesta la paternidad divina, la potencia, el amor, la armonía de aquel que la ha creado. Pero ¿sabes tú de quién nos sentimos padre? De quien recuerda y reconoce toda la creación como propiedad de su creador, que queriendo manifestar su paternidad por las criaturas, ha creado tantas cosas bellas por amor suyo. Por eso, quien lo reconoce para corresponderle y amándolo y agradeciéndole, se estrecha en torno a su Padre Celestial como hija, que reconoce sus bienes y que si lo ha creado significa que quiere que su hija posea sus propiedades en las posesiones de su Padre. Si tú supieras cuál es nuestra alegría y felicidad a sentirnos Padre, y al ver a nuestro hijo estrechado en nuestro alrededor por medio de nuestras cosas creadas, si tú supieras. Así que la criatura, con recordar y reconocer lo que Dios ha hecho por ella, nos ama como padre. Y nosotros lo amamos como hija, como hijo, y sentimos que nuestra paternidad no es paternidad estéril, sino fecunda. Pues que de verdad sintamos como Dios es nuestro Padre, como Dios nunca, nunca nos puede abandonar, porque nos ha creado Él, como los que dicen que no quieren saber nada, pues aunque no quieran saber nada, Dios no deja de amarlo y lo sigue buscando para que retornen a Él. Y Dios es inmenso, y en Dios está todo. Y entonces nosotros podemos tranquilamente poner ese me abandono en ti Padre, en ti Jesús, porque yo me fío y yo sé que tú me amas como nadie, más que mi madre, más que mi padre, y que puedo contar contigo. Le damos la gloria a Dios por todo lo que nos ama, por lo que hace con nosotros, y le pedimos que el reino de la divina voluntad sea conocido, amado y deseado por todas las criaturas. Amén.